FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Pensar en otros, reflexionar acerca de la cuestión del otro, nos introduce en un tema que ha recorrido la humanidad de diversas formas. En principio se trata de considerar los modos en que las personas, los pueblos y las sociedades se han relacionado entre sí, a veces para reconocer al otro y diferenciarse de él, en ocasiones para conquistarlo, someterlo o dominarlo. Al abordar el tema del otro, una de las primeras cosas que surgen es la diferencia. Puedo reconocer la existencia del otro en la medida que me distingo de él. En la actualidad predomina la polarización y no un debate de ideas. Entra la idea del otro, en el microclima donde la discusión política va sostenida de rencores y agresiones. No se discute ni una idea, sino que se descalifica al que la pronuncia. Los otros son comunistas, gorilas, funcionales a la derecha y una continuidad de calificativos. Los otros son los soberbios, autistas, mercenarios, setentistas, neoliberales y una continuidad de calificativos. Lo principal en estos tiempos modernos pareciera ser que es que haya pasión. Los buenos contra los malos. Claro, usted me dirá, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Y es difícil distinguirlos. Es difícil saber quién es quién. Lo que sucede, por ejemplo, en esta guerra, es que entre los amigos, los hermanos, los padres e hijos, se elige hablar más de otras cosas que de política. Y en algunos casos ni hablar. En espera que pase este vendaval. Claro, esto sucede si existe un vínculo afectivo que ni el microclima pueda con él. La polarización llega en muchas ocasiones al límite del absurdo. Y recordaba, y los voy a invitar a escuchar entrevista realizada por nuestro compañero Rubén Bustamante, las expresiones de Rally Barrio Nuevo, el santiagueño de Frías, que canta con el corazón todo lo que vive cotidianamente, y que nos invita a reflexionar de qué sucede con quien no ingresa a esta tormenta. Es decir, en aquella ocasión, a nuestro compañero, mencionaba Rally Barrio Nuevo que a él lo invitaron por parte del gobierno a los festejos del Bicentenario, y decidió no ir. Claro, como no quiso ir, le dijeron que estaba leyendo mucho Clarín. Al día siguiente lo llamaron de ese mismo medio gráfico para hacer una nota para la revista Viva. Y se negó a realizar la entrevista. Y como no quiso ir, le dijeron que se había vuelto kirchnerista. El absurdo es lo que está predominando. Y Rally Barrio Nuevo nos invita a reflexionar sobre esto que te decía.
En mi caso, la intuición ha sido el motor de todo, a pesar de que, bueno, me he formado también, pero bueno, todo lo he llevado de esa forma y en cuanto a lo político también, ¿no? Me he ido juntando y desjuntando con gente de acuerdo a la intención mía política, porque por más que no sea un analista político, sí soy alguien que escribe cosas que tienen que ver con la realidad y por ende con la política, ¿no? Y que canta eso y que, bueno, y que ando los lugares que mi intuición me lo dice, ¿no? Lugares donde voy, lugares donde no voy, donde quiero llevar mi música, donde no me interesa llevar mi música, sobre todo en los espacios que hoy se presentan, uh-huh, en cuanto al panorama que hoy se nos presenta. Creo que mi intuición me ha llevado a mantenerme independiente o a intentar al menos ser independiente de muchas movidas que hoy se están planteando. E intentar siempre dar otra mirada, ¿no? Sin claudicar o entregar la lucha de muchos años a nadie, en todo caso a los compañeros de movimientos sociales, que es a lo que yo apuesto. Yo no debo confesar que soy un descreído de la política partidaria, no es algo que a mí me dé satisfacciones, y muchas veces tengo varias charlas y discusiones con compañeros al respecto de esto, ¿no? Bueno, inclusive compañeros comprometidos con el gobierno de turno, etcétera, ¿no? Pero bueno, que yo me mantengo al margen, dando prioridad sí a las movidas de los movimientos sociales, en el caso de las movidas antimineras. Uh-huh. De hecho, no sé, darte simplemente un ejemplo, pues me cuesta mucho hablar de mí y de mis acciones, me gusta más hacerla o que puedan comentar los otros, no me gusta hablar de mí mismo, pero cuando fueron los festejos del Bicentenario, estuve invitado allá a tocar en Buenos Aires el 9 de julio y la verdad que he preferido con todo mi corazón estar en Andalgalá esos días, en una movida antiminera que se hacía desde la Asamblea del Algarrobo en la Plaza Andalgalá, y para mí ha sido una tranquilidad enorme estar ahí con esos compañeros. No digo que haya estado mal que lo de la 9 de julio y todos los festejos, pero bueno, yo no va mi lucha por ese lado, no va mi camino por ese lado. Y apuesto a otras cosas, ¿no? A las movidas y a andar los caminos y tratar de mirar a la gente más allá de la bandera o del discurso, ¿no? Uh-huh. Sino tratar de mirar la lucha y que uno la ve en los ojos de la gente, ¿no? En las acciones de la gente. Y bueno, eso es lo que a mí me moviliza para hacer y para encaminar lo que hago.
Se extrañan los debates en el país. Se prefiere la radielocuencia de la nada. Nada que, por lo general, se expresa con palabras esdrújulas. Se prefiere la chicana. La chicana es el mejor vestido para este baile que está planteado actualmente. La sinceridad, no ingresa en el microclima. Para que nadie confunda lo que estamos diciendo, sabemos que el gobierno considera muy positivo la asignación familiar por hijo, el programa de documentación, y por supuesto que consideramos también que eso está bien. Ahora, que es un acto positivo, no implica que borra todo lo mal que está la situación de la pobreza del país. Y Mónica Almirón, directora del Jardín 952 de la zona de Cuartel Quinto, nos invita a reflexionar sobre la realidad actual, donde los discursos se desmoronan con la realidad. La única verdad es la realidad. Y Mónica Almirón, entrevista realizada días atrás en Nunca es Tarde, la semana pasada, cuenta las políticas públicas rozando el bochorno, mientras los derechos siguen vulnerados.
La verdad que fue muy muy bueno, lo esperaban mucho en la comunidad, al barrio, por esto mismo que usted plantea y por la cantidad de enorme y creciente de familias que se instalaron en el barrio Irigoyen, ¿no? Y sus alrededores. Así que el jardín era esperado y fue recibido con mucha alegría. Lo que pasaba es que como se abrió a partir de la demanda de las familias y gracias a un grupo de gente de las escuelas linderas, como la Escuela 62, bueno, pedido de la comunidad, de la salita, de la capilla. Entonces se abrió en un Zoom comunitario. No reunía las condiciones óptimas de un jardín de infantes, ¿no? No tenía las instalaciones necesarias. Pero como era necesario, se abrió así provisoriamente. En el 2008 tomé el cargo yo como directora. Y bueno, nos llegó la feliz noticia de que estaba el proyecto de obra que se iba a realizar después de tantos años de pedirlo, se iba el nuevo jardín de infantes, el nuevo edificio, ¿no? Con las condiciones necesarias, óptimas para...
Con las condiciones de un jardín.
Exacto, porque en realidad era un Zoom comunitario con divisiones de madera. Bueno, la feliz noticia a fines del 2008 de que lo iban a iniciar, Y así comenzó en abril del 2009.
Qué extenso es, directora, todo, ¿no?
Ni sin palabras,
qué,
la verdad.
Pero qué lejos y qué distancia separa la necesidad del derecho.
La verdad, aparte, como usted hablaba, hablamos de obligatoriedad desde los 4 años y en realidad acá no se pudo cumplir. Es más, esto empezó en el 2009, así que hay todo un grupo de egresados que tenía que haber salido y que no pasó, digamos. E incluso las familias preguntan qué vamos a hacer cuando vayamos a la primaria si, siendo obligatorio, no pasamos por el jardín con los nenes. Y, uh-huh. y bueno, se les explica que en realidad acá no es culpa de la familia, porque las familias los inscribieron, estuvieron con nosotros, siguieron, hicieron reclamos, todo. Y bueno, lo que pasó fue que empezó la obra, empezó a trabajar la empresa que designaron, una obra de provincia, y empezaron las demoras en los pagos que les hacían.
Sí.
Y bueno, entonces empezó a paralizarse también la obra, o a venir poca gente de la obra, o directamente a paralizarse. Hubo meses en los que no hubo nada de trabajo. Cada vez que reanudaban un pago después de los reclamos, con cartas de los padres, bueno, con asistir a lugares donde nos decían que nos podían escuchar, y bueno, todo así.
Claro, la empresa no le pagaba a los trabajadores porque no recibía el dinero de la Dirección General de Escuelas.
Y no.
Es el mecanismo. Bueno, esto comenzó, entonces me dice, 2009.
Sí.
Sí, un plazo de 5 meses.
Sí.
Hoy estamos en octubre de 2011. Uh-huh. Ustedes tienen un jardín bien parado, bien hecho, en condiciones operativas.
Se ve un jardín hermoso, bueno, con las condiciones que tenía que tener.
Sí.
Se respetó la empresa, respetó el plano.
Menos mal.
Como estaba.
Menos mal.
Y hay un seguimiento, la verdad que lo tengo que decir, porque hoy, por ejemplo, hablaba con el inspector de obra que está designado para esa empresa, y hay un seguimiento, lo siguen, es constante, ven qué falta. Si
hay no, perdóneme, sí, perdóneme el desconocimiento.
Sí.
¿No se terminó el jardín?
El jardín está la parte, la estructura, todo. Ahora están en detalles que le faltan para poder entregarlo y reiniciar las clases, pero las clases no se reiniciaron aún.
Este año se iniciaron las clases.
No se iniciaron.
Al día de la fecha.
No.
¿Cuándo
no.
se suspendieron las clases, directora?
En abril del 2009.
La asignación familiar es parte de la película. Y 2 años sin clases por parte de la comunidad de Cuartel Quinto también es parte de la película. Hay que ver la película entera. La crítica y la autocrítica es fundamental para ingresar en esta impenetrable polarización dominante. Por eso nos apropiamos de conceptos y definiciones del trovador, hijo de Dagoberto y Argelia, nacido el 29 de noviembre de 1946 en San Antonio de los Baños, en Cuba. Estamos hablando de Silvio Rodríguez. Yo vivo de preguntar. Es parte de su canción del escaramujo, y también lo que menciona el autor en resumen de noticias. He preferido hablar de cosas imposibles porque de lo posible se sabe demasiado. En simples palabras, la necesidad de no tener precio. De esta manera nosotros iniciamos, nunca es tarde, en el día de hoy, en esta radio recuperada.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como vivir. Perdido, yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. El destino, caminando fui lo que fui. Ay, a Dios, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Estamos con Ignacio Vélez, quien pasa a saludar. Sobre el parque indoamericano, por ejemplo, cuando uno escuchaba los testimonios del gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, había mucha coincidencia. Y más se nota aún cuando Aníbal Fernández sale a decir y advertir a la gente que se veían con las tomas, no iba a haber planes sociales y programas sociales para esa gente.
Tengo análisis crítico, si lo escucho, me comprometo a venir a decírtelo y decir, mira, escuché, o grábamelo, búscamelo.
Todo aquel que usurpe o tome o se ponga en un ámbito público o privado, no tendrá derecho a formar parte de ningún plan de vivienda. Ni el plan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni el plan federal, no tendrá derecho a percibir, si lo estuviera haciendo, a ningún plan de ninguna característica desde el punto de vista social.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. De lunes a viernes, de 7 a 9 AM. Escucha a primera hora. A primera hora. en dúplex con FM Vida 96.1. A primera hora, el panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora, aquí por FM Moreno 90.1.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Y aunque deje en el camino tirones de mi vida, yo sé que usted...
Que no se puede confiar en el imperialismo, pero...
Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia.
Un grito de corazón. Lunes, de 19 a 21, por tu estación de compromiso. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Libertad para nuestros hermanos presos políticos.
Mauricio Hernández Norambuena, Alfredo Canales Moreno, Marco Rodríguez Ortega, Marta Urrego Mejía, William Gaona Becerra, Karina Germano López, presos internacionalistas del gobierno de Brasil. Libertad a las compañeras y a los compañeros. La calle a la calle.
Si querés escuchar un programa de cocina, un programa de música, un programa con amigos, no escuches Radio Gourmet. Lunes 21 horas, por tu estación de música.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde.
Bueno, se va a poner a consideración del cuerpo, que entiendo que es una resolución, concejal.
Exactamente, resolución.
Gracias, señor concejal. Bueno, se pone a consideración del cuerpo, entonces, lo propuesto en la voz parlamentaria, recientemente leído por el concejal Coppola, y está a consideración del cuerpo. Lo que esté por la afirmativa, síganse a marcar el voto, por favor. Aprobado. Aprobado. Aprobado.
Aprobado. Aprobado. Aprobado. Sí, está aprobado. Aprobado.
Nunca es tarde, tu brújula en el mar de la información.
Está aprobado, 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 sí, está aprobado.
Nunca es tarde
para empezar.
Nunca es tarde,
puedo intentar.
Nunca es tarde,
debes estar.
Nunca es tarde.
Comenzamos Nunca es tarde en la 90.1 en esta radio recuperada. Fíjate que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Somos muchos los que estamos en el día de hoy en los estudios de la 90.1 y es agradable que así suceda. Así que vamos a estar hablando con nuestros compañeros que estarán haciendo el micro de estudiantes aquí en esta emisora en instantes, pero vamos a darle lugar al trabajo realizado por nuestros compañeros de Mucho Palo Pa' Que Aprenda, Juan Ruedi y Sandra Cobas. En el día de ayer realizaron una entrevista a un trabajador de la línea 60. Recordemos que el día viernes levantaron el paro y están a las expectativas de una resolución, porque todo deriva de luego de que un delegado, Daniel Farela, denunciara un atentado contra su nieta y responsabilizara a las autoridades de la empresa Micro Ómnibus Norte a Sociedad Anónima, a cargo de la línea 60 de colectivos, que rechazaron las acusaciones. Los trabajadores están exigiendo una intervención por parte del Ministerio de Trabajo y están a las expectativas y viendo en asamblea cómo seguir. En el día de ayer, nuestros compañeros pudieron dialogar con Néstor Marcolín, que es delegado de la línea 60. Va a hablar sobre la situación que vivió Daniel Farela luego que se realizara este atentado contra su nieta. Responsabilizó a las autoridades de la empresa, lo mismo hizo Marcolín. En el día de ayer dialogaba con la gente de Mucho Palo Pa' Que Aprenda y explicaba los motivos que llevan a estar atentos y seguir con las medidas de fuerza por parte de los trabajadores de la línea 60.
La medida de fuerza se produce por este nuevo ataque que sufrió mi compañero Farela dentro de la casa a la madrugada, en el cual ingresaron cinco personas armadas. Mi compañero Farela, vive en el barrio San Alberto, un barrio humilde. Cinco personas armadas como para entrar a robar un banco en una casa humilde no cierra. Entonces, bueno, no lo encontraron, lo estaban buscando a él, ataron a la nieta y después rompieron todo y se llevaron algunas cosas que había, intentando simular que era un robo, pero bueno, no, esto no fue así. Así que no, ¿qué es lo que decimos? En ese momento bajamos, una vez que corroboramos todo, que estuvimos bien seguros de lo que pasó, empezamos a hacer asambleas y bueno, se determinó parar la línea a partir de las 3 de la tarde. Hicimos una conferencia de prensa y bueno, después se retomó, ya que era viernes, era viernes a la noche, había sido todo un problema, no solucionábamos nada siguiendo con el paro. Bueno, salimos, la verdad que viajen los pasajeros, porque no íbamos a terminar de solucionar nada con pararlo hasta las 12 de la noche. Entonces bueno, y ahí llamamos a todas las organizaciones para que, porque es la misma pelea de los compañeros del tren, del subte, los compañeros petroleros, es exactamente la misma pelea, los que salimos a pelear o nos plantamos contra el sistema, no nos van a salir a cortar la cabeza. Y bueno, por suerte vinieron muchos cuerpos delegados, muchas organizaciones, y bueno, de ahí quedamos que íbamos a encontrarnos en el Bauen a las 18 horas el martes, para ver cómo enfrentamos todos estos encarcelamientos y todas estas persecuciones. Vos tenés en cuenta que hay dos compañeros presos en ¿cómo es? En Santa Cruz, por el tema de los petroleros, por el último paro que hubo. Es inconcebible, dos delegados presos. Y tenés otro compañero, Olivera de Citraic, también preso hace 2 años. Esto de criminalizar la protesta se está dando muy fuertemente. Y la cantidad de compañeros procesados. Nosotros en la línea 60 tenemos más de la mitad del cuerpo delegado procesados, ya, no procesados todavía, sino con causas armadas, que de acá a un año y medio, dos, le va a dar fruto a la patronal. Entonces, como lo están haciendo todos, como con los compañeros de CRAF, con los compañeros de FAT, es una práctica bastante habitual, entonces tenemos que empezar a defendernos todos juntos. Eso es lo que te puedo decir.
Nunca es tarde para empezar. Bueno, ahí señalaba el caso de los trabajadores de CRAF, que tienen procesamientos y con posibilidades de ir a juicio oral por el corte de la Panamericana. El de los obreros de PepsiCo, procesados por movilizar. Debemos señalar lo que sucede con los dirigentes de la FUBA, acusados de secuestro extorsivo por tratar de tener una charla con el rectorado de la UBA. Es parte de la represión judicial que ejerce el Estado, que acumula causas de distintos tipos, que incluye una cantidad de contravenciones, no solo de cortes de rutas o vías, sino hasta de ruidos molestos. La ficción y la falacia, bien explicada por mi compañero Rubén Bustamante cuando realizó la entrevista con Rubén Pollo Sobrero, responden a un modelo de negocios, enriquecimiento y corrupción entre sindicatos y funcionarios públicos, que dan como resultado a la mentira convertida en verdad y a los inocentes convertidos en culpables. Claro que el Pollo está libre y el juez deberá decidir en el transcurso de 10 días hábiles si procesa al dirigente gremial por los cargos que le imputa: asociación ilícita y estrago doloso, por la planificación de la quema de 14 vagones y 3 estaciones ferroviarias el 2 de mayo último. Lo preocupante es que hay 2 personas detenidas que son indigentes en situación de calle, víctimas de la justicia que llegó como la espada de Damocles, y no hay movilización o marchas exigiendo la libertad. Son silenciados por el mismo silencio. Por eso rompen el silencio los trabajadores de la línea 60, denuncian, se juntan, en el día de mañana lo van a hacer en el Hotel Bauer, para ver cómo seguir respecto a lo que sucedió con uno de los delegados y su familia, las amenazas que recibieron este atentado contra su nieta. Estamos hablando de Daniel Farela. Néstor Marcolín siguió hablando con nuestros compañeros de Mucho Palo para que Aprenda, programa que se emite los días domingo aquí en esta emisora, y mencionó lo siguiente.
¿Cuál es la situación de Daniel después de la brutal agresión que sufrió, digamos?
A ver, el compañero es un compañero que sabe, todos sabemos cuando nos ponemos de delegados y en esta posición que todo lo que nos puede pasar. Mi compañero tiene mucha bronca, se siente muy dolorido por el tema de la nieta, pero la verdad que es un ejemplo. El hombre no baja los brazos en ningún momento y todo lo contrario. Porque vos tenés en cuenta que a Farela ya no es la primera vez que le pasa esto.
Sí.
Farela, yo el otro día dije sufrió 2 atentados. No, sufrió 3, mi compañero Farela. Me acuerdo en febrero de 2008 teníamos... la patronal nos había despedido 48 personas que después las reincorporamos a todas, ¿no? Y en un momento en el Ministerio de Trabajo, mientras él estaba arriba negociando, le balean un hijo que estaba saliendo de la casa. Esto fue en febrero del 2008. Mi compañero Farel es un compañero muy representativo, los compañeros lo quieren mucho, ¿viste? Es una persona que bueno, muy apreciada por los compañeros. Y bueno, eso le pasó en febrero de 2008. Después, en ese mismo conflicto, en otro momento estaba saliendo también del Ministerio de Trabajo, no sé si fue la semana siguiente o la otra, me acuerdo que habían liberado la zona en pleno Congreso, en Callao y Bartolomé Mitre, y lo agarró también una patota de la UTA, lo agarró a él y a mi compañero Schwarman y los molieron a golpes en la puerta del Ministerio, te estoy hablando, los masacraron. Estuvieron internados y todo. Y bueno, y este ahora es el tercer atentado que sufre mi compañero. Siempre por pelear por los derechos de los trabajadores, nos están atacando. El compañero Farela está bien y bueno, está tratando de armar todo lo que le rompieron, porque la verdad que lo que no le pudieron llevar se lo destruyeron.
La verdad que un ejemplo lo de Daniel Farela, la integridad y la fuerza moral para continuar la lucha, y creemos que es un ejemplo para el conjunto de los trabajadores, ¿no? Que un delegado combativo como él, a pesar de los golpes que le vienen dando, sigue plantándose frente a la patronal.
Sí, es un... Perdóname, estoy con tos. El compañero no es un ejemplo, es un ejemplo a seguir, de muchos compañeros. De Daniel no tengo más que palabras de agradecimiento. Y después, bueno, la pelea en la 60, sí, vos ten en cuenta que el otro día habíamos levantado la medida de fuerza, ¿viste? Suspendido la medida de fuerza por este parado que teníamos de 5 días, que en realidad la patronal venía cumpliendo. El tema que al mismo sábado que levantamos ya nos habían puesto una planilla con horario de ida y vuelta. O sea, fíjate que la patronal... a pesar de que se suspendió la medida de fuerza por determinadas cosas, viene e implementa otras y la pelea es constante. Vos ten en cuenta que el reclamo general por la plata que nosotros estábamos pidiendo de reclamos generales, que era por la mala liquidación, en realidad no ascendía a 1 millón de pesos. Y con la cantidad de días de paro que llevamos, entre 9 y 10 días, la empresa ya viene perdiendo más de 9 millones de pesos. Entonces no es un problema por lo que les corresponde al trabajador nada más, sino que hay una clara vocación de eliminar el cuerpo delegado, cueste lo que cueste. Y lo que no nos pueden dar en coimas lo van a utilizar para reventarnos. Esa es la real situación de lo que está pasando.
Recordemos lo que sucedió. El día viernes, Farela, Daniel Farela, delegado de la Niña 60, denunció que su nieta de 15 años fue golpeada y torturada en la madrugada por 5 hombres que irrumpieron en su vivienda en el partido de La Matanza. Y advirtieron que lo buscaban para matarlo mientras portaban una foto de la libreta de trabajo del gremialista, quien acusó a la empresa por el hecho. ¿Cómo vamos a ser responsables de algo así? Rechazó totalmente esa acusación. ¿Somos responsables de todas las cosas personales que pasan a los delegados? La negociación con la Comisión Gremial Interna sigue los pasos acordados en el último encuentro en el Ministerio de Trabajo. Esto lo dijo el presidente de Monza, Marcelo Paciuto. Ante esta situación, esta negación de la empresa y las torturas realizadas por 5 hombres a la nieta de 15 años de Farela, los trabajadores están organizados. En el día de mañana en el Hotel Bauen van a analizar qué paso seguir y hacen visible con medidas de fuerza, en este caso con paros, que ya vienen haciéndolo desde mucho tiempo, denunciando la precarización laboral y en este caso las amenazas que recibió la familia del delegado Daniel Farela. Trabajo realizado por nuestros compañeros de Mucho Pablo para que aprenda y que reproducíamos aquí en la tarde del día de hoy, del lunes 10 de octubre. Continuamos en la 90.1 haciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-5403-59. Del otro lado está mi compañera Cecilia Rodríguez y un nuevo compañero. Tenemos a Juan Jiménez que está del otro lado. Desde ya un abrazo, nos está ayudando aquí haciendo la operación técnica. ¿Tendrá algo que ver con Susana Jiménez? Me parece que está más cerca de la Mona Jiménez, así que vamos a averiguarlo. Continuamos en la 90.1 en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Buenos días a todos. Está descompuesto el micrófono.
¿Estás escuchando? Nunca es Tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información.
Súbete a la loma. La pena es un ave rara que al ojo pobre se asoma. La pena de 20 siglos que aquí enclavó su corona para poner velo oscuro donde ha cenido.
El día sábado nuestros compañeros de todos los programas de esta emisora transmitieron desde la Feria del Libro. Nos hubiera gustado estar en el aire porque queríamos homenajear a Ernesto Che Guevara a 44 años del asesinato del revolucionario. En realidad, todos los días se conmemora, más allá de la fecha puntual. Y pensamos cómo recordarlos, bajamos muchos textos, pero en definitiva podemos hablar un montón del Che Guevara. Pero no, me parece y nos parece desde el grupo de Nunca es Tarde que es más importante transmitir y escucharlo a él con las ideas y su pensamiento. Por eso, escuchamos uno de sus discursos, precisando sobre sus ideas revolucionarias y sobre su lectura de la actualidad. Era un gran lector, tomaba nota de todo lo que leía. Ernesto Che Guevara, un discurso histórico que reproducimos aquí en la tarde, Nunca es Tarde, en esta radio recuperada.
...de otros países del y recorre también los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo. la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria, la esperanza de un mundo mejor, la imagen por la cual vale la pena arriesgar la vida, sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. No solamente en América, sino en todos los países del mundo en que se creara la lucha, se desarrollara la lucha revolucionaria. Ellos trataron de masacrar a Argelia, pero Argelia fue libre. Tratan hoy de liquidar al pueblo de Vietnam, pero el pueblo de Vietnam es más fuerte que ellos. Y el pueblo de Vietnam sigue día a día anotándose nuevas victorias sobre el imperialismo y haciéndole cobrar, cobrándole también en sangre de sus soldados la inmensa cantidad de víctimas que el imperialismo hace en el pueblo de Vietnam del Sur. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Empezó incluso antes que la nuestra en el norte. Se consolidó antes que nuestra revolución pudiera siquiera llegar triunfante a La Habana. Pero todavía sí debe seguir luchando. Y Laos está en las mismas condiciones. Y en África hay varios pueblos que han tomado ese camino. Con mayor o menor fortuna, pero han tomado ese camino. Y la Guinea portuguesa está triunfando en sus luchas. Pero hoy tenemos quizá más presente, más patente que ningún otro, el recuerdo del Congo y del Lumumba. Ahora, en ese Congo tan lejano de nosotros y sin embargo tan presente, hay una historia que nosotros debemos conocer y una experiencia que nos debe de servir. El otro día, los paracaidistas belgas tomaron por asalto la ciudad de Stanleyville, masacraron una cantidad grande de ciudadanos y como acto último, después de haberlos ultimado bajo la estatua del prócer Lumumba, volaron la estatua del expresidente del Congo. Eso nos indica a nosotros dos cosas. Primero, la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. Bajo la bandera de las Naciones Unidas en el Congo fue asesinado Lumumba. Y esas eran las Naciones Unidas que pretendían los norteamericanos que vinieran a inspeccionar nuestro territorio. Esas mismas Naciones Unidas.
Dejarán el cuerpo de la vida allí. Su nombre y su apellido son fusil contra fusil. La poesía de Silvio Rodríguez lo recuerda y nosotros también, ahora escuchando un fragmento de la entrevista realizada por el periodista argentino Ricardo Mazzetti, donde puntualiza en la Sierra Maestra el motivo que impulsaba a este argentino, que su nombre y su apellido son fusil contra fusil, la importancia de estar participando en un momento histórico y de cambiar su realidad, la realidad, ir contra las paredes y derrumbarlas.
Doctor Guevara, ¿por qué está aquí luchando en Cuba?
Desde hace tiempo me he convencido de que toda América es una sola y de la necesidad imperiosa que tenemos los que sentimos un afán democrático de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos.
¿No teme que su intervención armada contra el gobierno de Cuba pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país?
Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero no puedo considerar intromisión sino al hecho de que un gobierno intervenga sobre otro gobierno de un país. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico.
¿Cómo se vinculó usted al movimiento 26 de julio?
Yo conocí a los primeros miembros del movimiento 26 de julio después del ataque, del fracasado ataque al cuartel Moncada en el 26 de julio precisamente de 1953. Estaban algunos de ellos asilados en Guatemala y entonces en aquella época los conocí y posteriormente mantuve contacto con ellos en México.
Allí conoció también al doctor Fidel Castro.
Exactamente, como mantenía contacto con todos estos elementos, conocí primero a su hermano Raúl y este me presentó posteriormente a Fidel.
¿Y fue el doctor Fidel Castro el que lo invitó a participar de su fuerza expedicionaria?
Sí, le debo decirle que en la primera noche de conversación que tuvimos, después de exponerme todos los motivos que tenía para iniciar esta lucha en Cuba, me entusiasmé completamente con sus ideales y con sus aspiraciones, y esa misma noche, ante su proposición de ser el médico de la expedición, acepté inmediatamente.
Bien, doctor, pero ¿cómo, habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas expedicionarias, se convirtió en un jefe militar, en comandante, como es ahora?
Es un poco difícil explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos, y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación dentro del ejército revolucionario para hacerme directamente un combatiente, y en un momento dado se consideró que podía ser más útil como combatiente directamente que como médico, y después de un tiempo se me dio el mando de una columna.
De un sueño, partí con mi divina. ¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678?
No, no, no tenemos información.
Porque tienen miedo de que lo transformen en 234.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. FM Moreno, 90.1, estación de radio.
Espacio publicitario.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a
ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento.
CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. GM Computación. Llámanos al 15-6780-6303 o al 15-6630-5178. gmcomputacion@live.com.ar.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta.
Artes gráficas. Para artistas.
GráficaUnder.com.ar.
4644-5556.
Gráfica Under.
¿Qué necesitamos en Moreno para crear puestos genuinos de trabajo y que todos tengamos acceso a una casa propia? Necesitamos un plan de obras públicas y de viviendas financiado con un impuesto a las grandes fortunas y empresas. Para que esto suceda, votá al Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Rodrigo Amoroso, intendente. Daniel Armaño, concejal. Alicia Batino, consejera escolar. Néstor Pitrola, diputado. Jorge Altamira, presidente. Cristian Castillo, vice. Votá lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Uno mira y ve que el mundo está mal y se preocupa. Y es normal, porque no podemos vivir desconectados del resto. Por eso nosotros tenemos que cuidar nuestro mundo. Este mundo que tanto nos costó armar y que tiene que ver con poder vivir mejor, sin depender tanto de la afuera. Por supuesto que queremos que todo mejore. No somos tontos, mucho menos egoístas. Pero para nosotros, el primer mundo debe ser siempre Argentina.
La fuerza de Argentina. La fuerza de un país. Cristina 2011. Fuerza Argentina.
Frente para la Victoria. Lista 131. Aníbal Fernández. María Laura Leguizamón. Senadores por la provincia de Buenos Aires.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Quieren convencernos de que con la honestidad no alcanza, que hay que votar con el bolsillo. ¿Sabes a quiénes les conviene eso? A los que construyen viviendas con sobreprecios y a los cómplices de la inseguridad. Venimos a plantar la bandera de la honestidad, porque solo honestamente podemos hacer cosas importantes y crecer en serio, sin prepotencia y sin mentiras. Honestamente con vos.
Pide al presidente, Stolbizer el gobernadora, Moria vice, Frente Amplio Progresista, lista 134.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
Contémosle a los que tenemos al lado que lo que viene es lo mejor.
Y digámosle que se unan a nosotros, que ellos también sean nosotros. Hay algo claro en el cuarto oscuro. Un proyecto que hace que nuestra realidad sea cada día mejor. Creamos.
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 Daniel Scioli, gobernador. Lista 131. Frente para la victoria. Daniel Scioli, gobernador. Gabriel Mariotto, vicegobernador.
Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral.
En las primarias, algunos votaron a Scioli porque les gusta. Otros, la gran mayoría, lo votaron para acompañar a Cristina. Si querés más Cristina, votanos a nosotros.
Pensá en futuro. Dale más fuerza a Cristina. Dale fuerza a Sabatella. Elegí la boleta turquesa. Votá a Martín Sabatella, gobernador. Laura Clark, vice. Lista 1600, nuevo encuentro.
Fin de espacio publicitario.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chaván.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, estado municipal.
En medio del caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Continuamos en la 90.1, Nunca es Tarde, diciéndote que podés comunicarte al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Manda un mensaje. Ya no estamos regalando entradas para la Mississippi, pero podés hablar con nosotros, acercarte a tomar unos mates acá, Saavedra 81, agarrar la bicicleta y si no, gastás las suelas, caminás y venís a tomar unos mates con nosotros. Con Juan Jiménez, que está en operación técnica, y Cecilia Rodríguez. Nosotros continuamos en la jornada del día de hoy. Decíamos que nos hubiera gustado estar en el aire el día sábado, pero estuvieron los programas que se emiten en esta emisora presentes en la Feria del Libro Moreno 2011. Estamos hablando de Mediocres, El Observatorio y también Aguafuertes, que estuvieron transmitiendo en el día de hoy. Estamos en comunicación telefónica con Karina Ramos, una de las organizadoras de la comisión organizadora de la Feria del Libro de Moreno 2011, creando lectores libres, fue el lema de esta actividad. Hoy es una jornada extra, así que vamos a estar hablando para que nos cuente qué está sucediendo en estos momentos en la Feria del Libro. Así que luego de la presentación vamos a hablar con el integrante de la comisión organizadora de la Feria del Libro de Moreno, esta iniciativa comunitaria sin fines de lucro, para que nos cuente qué sucedió en todos estos días que se llevó adelante esta actividad y lo que sucede con el día extra, donde imagino debe estar mucha gente leyendo libros, disfrutando de música y comiendo empanadas, como lo hizo Cecilia Rodríguez, que comió muchas empanadas en la Feria del Libro.
Nunca es tarde para una llamada. Comunicación telefónica.
Nunca es tarde. Karina Ramos, Fernando Ochoa, la saluda. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se está desarrollando este día extra en la Feria del Libro? Decisión colectiva, imagino, y también por el resultado de la participación de la gente.
Sí, fue una decisión de los expositores, no todos, porque algunos tenían compromisos previos y bueno, tuvieron que retirarse en el día de ayer, que era bueno la fecha que se había pautado de finalización, pero el resto decidieron quedarse un día más, así que bueno, estamos acá, es un día bastante tranquilo dentro de todo, pero bueno, también se considera que no tenía publicitado todavía el día de hoy, así que bueno, van llegando algunas familias, van recorriendo tranquilos. Así que bueno, estamos y convocando a que siga viniendo la gente.
¿Qué análisis hacen ustedes de lo que sucedió hasta en el día de hoy en la Feria del Libro en comparación a la feria del año pasado?
Nosotros estamos muy satisfechos. una muy buena respuesta por parte de la comunidad. Los expositores, bueno, nos tomamos el trabajo de hablar uno por uno y en su mayoría están todos muy conformes. Les ha gustado mucho la recepción, el trato, y la gente que participó el fin de semana, que vino las familias, vinieron todos a ver, hicimos la entrega de los premios del concurso literario que se había llevado a cabo durante el año, con mucho público, y todo el mundo se iba muy feliz, muy contento, y bueno, los que están acompañándonos ya están planificando para la próxima, para el año que viene.
¿Fue difícil llevar esta experiencia alternativa y alterativa del orden, en este caso de la cultura, en tiempos electorales?
Sí, fue un poco, tuvimos algunos escollos que soltear, pero bueno, creo que cuando uno tiene voluntad y se reúne con gente que tiene las mismas voluntades, se puede llevar a cabo. Igual, bueno, tratamos de mantenernos ajenos a todo lo que fuera política partidaria para no tener problemas nosotros también, ¿no es cierto? Porque, bueno, acá cada uno tiene su ideología y tratamos de separar las cosas. Nosotros estamos haciendo una apuesta a la cultura.
Que de algún modo es esta exposición de una política concreta sobre la cultura, como bien lo señalaba. Uh-huh. La participación en la que usted me mencionaba, que fueron muchos aspectos de la gente presente, ¿qué la sorprendió?
No, la gente estaba muy feliz, todo el mundo se fue muy contento diciendo qué lindo, qué bien preparado, qué bien organizado, tuvo mucha repercusión el tema del concurso, vinieron, creo que quedaron 2 o 3 premios sin entregar, cosa que el año pasado en ese aspecto mejoró, porque el año pasado habían quedado muchos premios que tuvimos que entregar en las escuelas después de la feria, y en cambio en la de ayer creo que quedaron 2 o 3 nada más que no se presentaron, todos se llevaron su premio, o sea que eso hizo que viniera también más gente por los premios. Después tuvimos el stand de historietistas que también tenía un gran público, el homenaje a Solano López.
Que debemos señalar, hubo artistas locales participando, muchos chicos que expusieron sus dibujos.
Sí, se hizo toda una preparación previa y quedó todo expuesto acá en la feria durante todos estos días, que todavía permanece la muestra de historietas. Así que no, la verdad que para nosotros el resultado fue muy bueno, muy bueno.
Recuerdo que el año pasado cuando dialogábamos con integrantes de la Feria del Libro de Moreno, nos decían vamos por más.
Ajá.
Ahora con ya la Feria del Libro materializada, 2011, ¿qué sucede en el 2012? ¿Van por más?
Sí, por supuesto, vamos por más.
Esto aplica a todavía ir haciendo más actividades, porque bien usted lo señalaba, ayer hubo un homenaje al dibujante del Eternauta, sí. Francisco Solano López, el día viernes estuvo la diputada nacional Victoria Donda presentando su libro, es decir, sí. Un lugar que nada tiene que envidiarle a las propuestas del mercado, ¿no? En este caso de las que van más regidas por la lógica económica, por ejemplo la Feria del Libro que se hace en Capital Federal, sí. Que esto tiene otra lógica.
Exacto, justamente ayer los dibujantes que vinieron y tanto los escritores de Moreno y de otros lugares que se acercaron y que participaron, justamente resaltaron esto, que era la primera vez que en una feria de libros se habían sentido tan respetados y que habían sentido que se les dio un espacio importante y preponderante donde todo el mundo, el que estaba participando, los escuchó atentamente, duró 2 horas en la muestra de los historietistas, así que durante esas 2 horas se mantuvo el público escuchando atentamente y ellos se sentían, decía, muy respetados y muy cuidados, que estaban muy felices por el espacio que se les había dado acá en la feria. Y justamente esa es nuestra ideología, ¿no? La ideología de la cultura y lo que queremos con nuestra feria, aparte de la venta de libros, que eso es un negocio para los expositores, que por supuesto estamos muy preocupados preguntándoles cómo les fue porque queremos que vuelvan, pero en realidad la apuesta nuestra es hacia la cultura, es abrir los espacios culturales donde puedan venir los centros culturales, los artistas locales o cualquier otro que tenga, digamos, la misma función. O sea, esto es en función de la cultura, por eso la mayoría de todas las actividades son gratis y a los únicos que se les ha cobrado un dinero para gestionar y para los gastos propios de publicidad y todo, fue a los que vendían, que eran los únicos que hacían un negocio, digamos. Nosotros lo hacemos todo sin fines de lucro y apostando pura y exclusivamente a lo que es cultura.
Creo que la cuestión fundamental que se expresó en la Feria del Libro es no la terquedad, porque siempre se piensa de la lógica de llevar cultura a un lugar descontando que hay cultura en el distrito de Moreno. Aquí se abre otra puerta, otra vertiente. Y me parece la importancia de que se siga generando estas alternativas. Y en el día de hoy, un día extra para los oyentes que están escuchando, que tenían la información que finalizaba en el día de ayer, tal cualmente, oficialmente finalizó, pero hay un día extra, un bonus track.
Sí.
¿Hasta qué hora va a estar abierta la Feria del Libro?
Hasta las 18 horas.
18 horas está abierta la Feria del Libro, la gente ahora en estos momentos se puede acercar.
Sí, sí, perfectamente.
Desde ya, muchas gracias por la comunicación e informarnos y también el balance que hicieron respecto a la Feria del Libro.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí escuchábamos a Karina Ramos hablando con nosotros, una de las integrantes de la comisión organizadora de la Feria del Libro Moreno. Y esto que señalábamos en muchas ocasiones, a veces, y ha pasado con muchos artistas y con muchas expresiones alternativas de la cultura, se piensa que hay que llevar cultura al barrio, cultura al distrito, descontando la identidad de un barrio. Esto ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, cuando se dice, bueno, llevamos cultura a Las Catonas, a Cascallales, y hay muchos artistas locales que se expresan. Quizás se abre otra puerta, otra vertiente. Y ahí entramos en otra faceta del análisis más compleja y que algún día desarrollaremos aquí en Nunca es Tarde. Te decimos que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Vamos a estar escuchando En Cambio de Planes, porque nos movemos así rápido, darle continuidad a la Feria del Libro. Así que luego de un separador nos vamos a introducir en la presentación de Victoria Donda, lo señalábamos en esta entrevista, que estuvo presente el día viernes en la Feria del Libro presentando su libro Mi Nombre es Victoria, donde habla sobre lo que es ser hija de desaparecidos y lo que significa su historia personal. Así que luego del separador nos acomodamos y vamos a escuchar la palabra de Victoria Donda, en primera instancia hablando con nuestra compañera Cecilia Rodríguez, luego hablándole a la gente sobre su libro, Mi Nombre es Victoria, y casi finalizando el programa vendrán los compañeros estudiantes que ya están ahí organizaditos del otro lado, en el estudio 2 de la 90.1, tomando algunos mates y esperando estar aquí presentes, nosotros también. Ahora sí, vamos a donde usted dispone, Juan Jiménez.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Continuamos en Nunca es Tarde y, como bien te señalaba, vamos a estar escuchando la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez. Estuvo presente el día viernes, también estuvo la diputada nacional Victoria Donda presentando su libro Mi Nombre es Victoria. Un libro interesante para la lectura y también para los que quieren indagar sobre la historia de lo que sucedió en la Argentina en la década del 70, donde la sinopsis de este libro comienza diciendo que la dictadura militar, el llamado proceso de reorganización nacional, dejó tras su brutal paso historias plagadas de dolor y pérdidas. En algunos cientos de casos, la lucha de distintos organismos de derechos humanos logró torcer el destino macabro que aquellos emisarios de la muerte habían intentado forjar con sangre en la vida de miles de argentinos. La historia de Analía no es una historia más. Según el testimonio de sobrevivientes, nació en algún momento entre agosto y octubre de 1977. En un intento desesperado de que alguien pudiera reconocerla, su madre le atravesó los lóbulos de las orejas con un hilo azul. 15 días después de su nacimiento, la separaron de los brazos de su madre, quien luego sería asesinada en uno de los denominados traslados, conocidos más tarde como vuelos de la muerte. Su tío, como todos los responsables de la ESMA, estuvo entre quienes los aprobaron. Su padre también permanece desaparecido. A los 27 años, gracias a la denuncia anónima de una mujer que recordaba haber visto al militar que la entregó, las abuelas de Plaza de Mayo pudieron al fin encontrarla. Así descubrió que su nombre no era el que creía, que sus padres no eran sus padres y que el engaño gestado por los militares durante la dictadura había conseguido sobrevivir a más de 2 décadas de democracia. Su historia es la de un país que sigue luchando por conocer a su pasado. En este libro, la mujer más joven en ocupar una banca en el Congreso de la Nación nos cuenta su historia. Su vida es un ejemplo de cómo la verdad, por más orquestadas y sistemáticas que sea la falacia y la mentira, siempre termina por imponerse y de que los lazos de sangre constituyen una realidad imposible de callar. Y su relato es, sobre todo, una forma de clamar a los cuatro vientos a aquellos que durante tantos años quisieron negarle su propio nombre, Victoria. Este es la sinopsis del libro Mi Nombre es Victoria. Se estuvo presentando con la presencia de Victoria Donda, la diputada nacional, y estuvo nuestra compañera Cecilia Rodríguez en el lugar, pudo realizarle una entrevista, a quien vamos a estar escuchando, pero en primera instancia saludo a mi compañera Cecilia Rodríguez, que está aquí ya en la mesa. Buenas tardes, Ceci.
Buenas tardes, Fer.
Mucha gente presente en la presentación de este libro.
Sí, así es, mucha gente. Llegó cerca de las 6:30 de la tarde, más o menos, estuvo recorriendo lo que fue la feria con los militantes de lo que es Libres del Sur, alrededor de ella.
Recordemos que ella milita en Libres del Sur, Barrio de Pie, es parte ahora del Frente Amplio Progresista, en estas alianzas políticas que se dieron en el marco de las elecciones y que también de algún modo estaba ahí para contar su historia. Y eso es lo que hizo, nosotros estuvimos presentes y escuchábamos atentamente y veíamos a la gente que respetuosamente la escuchaba y luego también hacía preguntas correspondientes.
Así es, lo que decía, bueno, uno de los principales ejes que tenía la feria es no hacer política, más allá de que es un año electoral y bueno, octubre, el 23 de octubre se van a realizar las elecciones, no hablaban de política, no tenían permitido, sí habían stands de diferentes partidos políticos que no tenían permitido hacer campaña, por eso lo que significaba para ella el estar presente hoy en la feria, pero para hablar de un tema tan particular y personal como es su historia de vida, más allá de lo que es su militancia y su vida dentro de lo que es la política. Si bien hizo algunas menciones, habló básicamente de lo que significa el libro para ella. Esa fue la primera pregunta, la importancia de su presencia dentro de la feria.
Escuchamos.
Bueno, la verdad es que el libro nosotros lo escribimos como una forma de contar una parte, de aportar a reconstruir una parte de la memoria de nuestro pueblo, pero también contar cómo nació Barrios de Pie, cómo fue que me sumé a Patria Libre, contar un poco la continuidad que hay entre esa generación de los 70 que peleó y la generación que pelea ahora.
¿Cuál es tu expectativa que te queda al estar recorriendo hoy lo que es la feria de Moreno?
No, la verdad es que es muy interesante lo que se está haciendo en Moreno. Me parece que siempre hay tensiones de tipo partidaria, sobre todo en este tipo de cosas, pero que habría que priorizar más la educación de los jóvenes, de los chicos. Así que no, me pareció sumamente interesante que los organizadores puedan seguir organizando esta feria y está muy linda.
Bueno, Victoria Donda también va a hablar de las expectativas en las próximas elecciones. Pregunta que le formulaste y que respondió la diputada nacional Victoria Donda.
Así es, la expectativa de las elecciones, ya que bueno, no tenían permitido hablar, hacer campaña, pero era una entrevista particular a ella, tuvimos que salir afuera de lo que fue, en lo que es la feria, para poder hacer que no intervenga tanto el ruido. Y lo que me dice es que es la alternativa al gobierno nacional. Esa es la respuesta de Victoria Donda, la escuchamos.
Ser la alternativa al gobierno nacional.
¿Con respecto a las propuestas?
Que la gente las entienda, o sea, vos conocés nuestras propuestas. Bueno, la expectativa que tenemos es que la gente pueda conocerlas. No vamos a ser alternativas si la gente no conoce nuestras propuestas y a nuestros candidatos.
¿Por qué la alternativa a lo que se propone?
¿Por qué la alternativa? Porque me parece que en una democracia ser oposición solo no alcanza. Hay que buscar una salida. Y la salida para nosotros es el Frente Amplio Progresista, esa es la alternativa a un país como el nuestro, que crece a tasa china, que tiene grandes tasas de ganancias, pero que tiene 700.000 pies desnutridos.
Para que te enchufo, ahí te enchufé. Salen los auriculares, la velocidad de la tarde. Volvió Cecilia Rodríguez aquí en esta radio recuperada. Estábamos escuchando lo que mencionaba, la alternativa, dice Victoria Donda. Va a hablar también del Frente Amplio Progresista y también de la importancia de la cultura, algo que recién hablábamos con Karina Ramos, integrante de la Feria del Libro Moreno 2011, algo que predominaba en el lugar.
Así es, cómo se trabaja desde esta propuesta alternativa al gobierno nacional sobre lo que es la cultura y la promoción de la misma en sus propuestas como frente. Bueno, lo escuchamos lo que responde la diputada nacional Victoria Donda.
Lo que pasa es que el Frente Amplio Progresista lo que tiene es un programa de gobierno. Lo que yo considero que, digamos, que es necesario para poder cambiar este país es llevar adelante ese programa de gobierno, que incluye un montón de cosas y que la verdad es bastante largo poder agotarlo en una nota, pero que tiene que ver con cambiar el modelo económico desde la matriz tributaria, una matriz tributaria absolutamente regresiva, generar mayor distribución, no generar mayor, sino una equitativa distribución de la riqueza y garantizar desde la economía el acceso a los derechos humanos de todos y todas, porque los derechos humanos solo se garantizan si hay plata para poder garantizarlos.
Con respecto a lo que es la fomentación de lo que es la cultura, estando en una feria del libro alternativa en Moreno, bueno, ¿cuáles son las propuestas de lo que es el Frente Amplio y como diputada nacional?
Fomento de la cultura es, para nosotros, como Libres del Sur, dentro del Frente Amplio Progresista, es poder hacer llegar nuestro concepto de cultura. Recién estábamos hablando en el stand de paleontología y me parece que una frase que puede resumir qué es lo que nosotros entendemos por cultura o por educación es una frase que usaban los zapatistas, que es que solo entre todos sabemos todos, que no hay saberes más importantes que otros saberes. O sea, nos parecen muy importantes las ferias del libro, todas las que se puedan organizar, todos los eventos donde nos podamos encontrar, distintos sectores que hagamos distintas cosas, porque entre todos podemos ir construyendo conocimiento, aunque sean de distintas ramas.
Bueno, ahí hablaba de la importancia de la cultura y también de reconstruir la memoria. Por eso el libro, y hablábamos y hacíamos lectura de la sinopsis del libro Mi Nombre es Victoria, ya se sentaba y contaba su historia a la gente que escuchaba atentamente, y vamos a reproducir ese momento. Ahí estaba nuestra compañera Cecilia Rodríguez con grabador en mano, grabó las palabras de la diputada nacional donde le habla a la gente respecto a este libro, puntualiza sobre su historia de la siguiente manera.
¿Cuál era la idea cuando escribí este libro? El libro que se cae. El libro se llama Mi Nombre es Victoria y lo que cuenta básicamente es mi historia. Lo voy a contar rápido porque me parece que muchos de ustedes por ahí ya lo pueden conocer y otros no. Yo nací en la Escuela de Mecánica de la Armada. Me enteré el 8 de octubre, o sea, mañana, se cumplen 6 años. El 8 de octubre del año 2004 me dieron el resultado del ADN. En un juzgado federal, me leyeron el resultado del ADN donde decía que mi mamá se llamaba María Hilda Pérez, que le decían Cori, que mi papá se llamaba José María Donda, que le decían Pato, que los dos estaban desaparecidos, que mi mamá me había tenido en la ESMA, tenía 23 años cuando estaba embarazada de mí, la secuestraron, y la tuvieron detenida hasta que me tuvo.
que tenía una abuela que estaba viva, que vive en Toronto, en Canadá, y una hermana mayor, 2 años mayor que yo, 3 tíos que también viven en Canadá por parte de mi mamá, y un tío por parte de mi papá, que eran 2 hermanos nada más, un tío que era el hermano mayor de mi padre, que en ese momento estaba detenido porque era uno de los jefes de la Escuela de Mecánica de la Armada. Ahí me enteré que mi tío era represor, se llama Adolfo Donda, está detenido por la causa ESMA. Este parlante, este ruido, no sé si es que yo estoy muy cerca o qué. Se llama Adolfo Donda y está acusado de violaciones a los derechos humanos. Él era jefe, como decía, jefe de los grupos de tarea, después de la ley de obediencia de vida y punto final, hizo libertad, recuperó su libertad, le hizo un juicio por la tenencia de mi hermana se llama Eva, le hizo un juicio por la tenencia de mi hermana, mi abuela, a la que ahora vive en Canadá, y se lo ganó, así que la crió él. Mi hermana en ese momento ya tenía 10 años y después, muy consecuente con sus ideas, fue jefe de custodio de Alfredo Chabrán, los más grandes se van a acordar de él. ¿Quién era? Y bueno, ahora está detenido y está siendo juzgado en la causa ESMA. Ese es mi tío. Cuando me enteré de todo eso fue obviamente un impacto y decidí seguir haciendo lo que hacía hasta ese momento, que era militar. Yo había empezado en la misma organización en la que milito ahora, a militar cuando tenía 17 años.
Bueno, seguimos escuchando, en este caso, la cobertura de nuestra compañera Cecilia Rodríguez, la palabra Victoria Donda, última parte del diálogo con la gente, donde comenta su libro Mi Nombre es Victoria. Nosotros luego le vamos a dar continuidad al programa el día de hoy. Ya llegan los estudiantes, el micro se emite aquí en esta radio recuperada, los días lunes, en la 90.1 en Nunca es Tarde, así que escuchamos a Victoria Donda, nos acomodamos y regresamos con el programa del día de hoy.
Cuando iba al secundario iba a una escuela de monjas, y aunque no parezca, iba a una escuela de monjas. Y desde ahí, desde esa escuela, tuve la suerte de conocer a un cura que se llama Luis, que me mostró que la historia se podía leer siempre de 2 formas distintas. Y que cuando cumplí 15 me regaló un libro del CES. Y la verdad es que, como toda chica de 15 años, que lo ve al CES, se enamoró, me enamoré del CES y me hice barista. Y decidí tratar de ser, o de hacer lo que, de pelear por lo que él había peleado, que era un mundo más justo. Encontré ese lugar, que era con un grupo de jóvenes, que se llamaba Agrupación Venceremos y que tenían al Che en la bandera. Y me sumé y empezamos a ir a un barrio de mi ciudad, Avellaneda, que se llama Villa Inflamable, que algunos de ustedes lo deben conocer, a hacer como un comedor. Pero lo primero que hicimos fueron ollas populares, apoyo escolar, roperos comunitarios, y empezamos a organizarnos. Y sinceramente nunca dudé de mi identidad. O sea, yo nunca me cuestioné si era hija biológica, no era hija biológica, estaba... No me lo había cuestionado. Las abuelas de Plaza de Mayo en el 2001 abren una investigación por denuncias anónimas, reciben 2 llamados que les hacen investigar sobre... les hacen pedir mi...
mi partida de nacimiento y ven que la partida de nacimiento está firmada por el médico que atendía en la ESMA. Entonces, en agosto del 2003, se me acerca un grupo de abuelas y de hijos y me preguntan, en realidad me dicen que yo soy una de las nietas que ellos, que yo podía ser una de las nietas que ellas buscaban y que tenía que decidir hacerme el ADN o no. Todavía no estaba la ley de ADN obligatorio, como ahora, que pudimos sancionar hace ya dos años. Entonces la decisión la tenía que tomar yo, o un juez, la causa no estaba judicializada, y la verdad que fue una decisión que me costó bastante tomar. El 25 de marzo me saqué sangre, y el 8 de octubre, casualmente, me dieron el resultado. Y ahí me enteré que mi mamá, cuando me tuvo en la ESMA, me puso Victoria. Hasta ese momento yo pensaba que me llamaba de otra forma, Analía. Entonces, cuando me enteré que mi mamá me puso Victoria, decidí que era el nombre que quería tener, porque era el nombre que mi mamá quería que tuviera y se merecía, después de todo lo que había sufrido, que yo use su nombre. Así que, después de muchos trámites complicados, me cambié el nombre y pude de a poco empezar a recuperar los retacitos de recuerdos que la gente tenía de mi mamá y mi papá. Y un poco eso cuenta el libro, pero el libro también cuenta cómo fue que nos empezamos a organizar en Avellaneda junto con otros movimientos sociales y se empezaron a armar los primeros cortes del Puente Pueyrredón antes del 19 y 20 de diciembre del 2001. El libro también cuenta el 2002, cuando empezábamos a hacer los cortes del puente, de primero 24 horas, después 48, a la otra semana de 72, y dormíamos arriba del puente. El 26 de junio, cuando fue la represión y lo mataron a Maxi y a Darío, porque muchos de nosotros estábamos ahí, porque yo estaba ahí, porque esa es parte de mi identidad.
¿Ustedes saben por qué Moreno, que es el artífice de todo esto, no fue nunca 678?
No tenemos información.
Porque tienen miedo de que lo transforme en 234.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Del corazón. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso.
Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559.
Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor.
Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música.
Mother, mother, there's too many of you crying.
La Galle a la calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil.
Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires.
La calle a la calle. La calle a la calle. A la calle. A la calle. A la calle.
Las palabras importantes siempre encuentran la forma de llegar a destino. Nunca es tarde. Manda un mensaje de texto al 15-6154-0359.
Nunca es tarde para empezar. Nunca es tarde. Puedo intentar. Nunca es tarde. Nunca es tarde. En silencio solo escucho el viento.
Continuamos en Nunca es tarde. Como bien lo había anunciado Fernando, mi compañero, estamos con los chicos de la columna de estudiantes. Muchos ruidos, moviendo los micrófonos. Bueno, está acá al lado mío Cristian Hochi, como le dicen los chicos, para contarnos qué es lo que trajeron hoy.
Sí, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a estar hablando un poco con los chicos de la escuela La 43 de Merlo, que bueno, nos van a contar un poco cómo surge el centro. Tuvieron muchos problemas, así que vamos a estar hablando un poco de ellos y eso un poco tenemos para hoy.
Bueno, yo soy Aldana, soy de la SD43. Bueno, nosotros surgimos como centro a partir de ciertos problemas que había en nuestra escuela, donde los directivos querían formar un consejo escolar.
Bueno, tuvimos unos par de problemas. Soy Marcos, buenas tardes. Los par de problemas que tuvimos fueron como había unos par de pibes que llevaban armas a la escuela, todo eso, y los directivos dieron la idea de convocar a elegir delegados.
Y entonces nosotros, a partir de esto, quisimos formar el centro, porque el consejo va a ser algo como más dirigido por los directivos. Iban a bajar una línea, iba a ser como una materia más, donde lo que la iban a manejar iba a ser ellos.
Y el centro es algo más del alumnado, algo más propio, donde vos elegís las actividades que querés hacer, donde vos te dirigís, o sea, hacia el alumnado como sos vos, nada de filtro como los directivos, todo eso. Eso está piola.
Claro.
¿Cuándo comienza este centro?
Y uno de los problemas principales que tuvimos fue cuando convocamos una reunión fuera del establecimiento. Sabemos que estuvimos mal con eso, pero la idea.
Lo vimos como una alternativa buena porque, o sea, nos daban muchas excusas, no nos daban el lugar. Y
después de unas partes empapeladas que hicimos en el colegio,
sí, también.
Hablándole a los chicos, o sea, a través de los afiches, diciéndoles si querían formar el centro, nos convocaron a una reunión de todos los delegados en la dirección, donde, bueno, nos redieron.
Sí, se armó un rebardo por eso. Sí.
Y estaría peor que nos cuenten un poco el consejo de convivencia. Expliquen eso bien un poco y por qué ¿Por qué, digamos, ustedes van por la cuestión del centro y no por esto?
El consejo
más profundamente un poco.
El consejo de convivencia es algo como más, haciéndole la pata a los directivos.
Claro, como, o sea, nos llaman a nosotros como para tratar de hacerlo copado, pero en realidad es algo que lo manejan ellos.
En realidad es como buchonear al que se mandó un moco así en la escuela, los que salieron a cagarse a piña fuera de la escuela.
Y trata más problemas como problemas de los pies, como decir maquillado, la ropa, las peleas y todo ese tipo de cosas.
Y que... sinceramente no nos interesaba eso. Nos interesaba algo más como el centro. El centro es, como ya dijimos recién, es la opinión nuestra. Es
donde se arman debates más piolas y...
Es la voz del alumnado, en realidad.
Claro, nosotros nos podemos expresar.
El alumnado dice lo que quiere a través del centro.
También está acá presente en la mesa Mayra, que les va a hacer algunas preguntas también desde la columna, para que puedan intercambiar ideas.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo le quería preguntar qué tipo de excusas le pusieron los directivos cuando a la hora que eligieron que querían armar un centro.
Y excusas hubo varias, pero una, o sea, y la principal fue esa excusa de que el centro de estudiantes se formaba en escuelas medias
o en universidades.
O sea, cuando nosotros íbamos estudiando íbamos a poder armar centro tranquilos.
A nosotros no se nos ocurrió la idea de decirle, bueno, mira, acá tenemos el estatuto y el estatuto dice que sí se puede armar. O sea, eso no se nos ocurrió en ese momento. Y a través de un profe que nos hizo la pata, sí. El profe de historia, pudimos concretarlo bien porque él habló con los directivos. Bastante bastante bueno el profe.
Claro, nos hizo la segunda para poder armarlo.
También la profe de historia, una profe de historia de segundo. Uh-huh. Con ella hicimos la primera reunión. Estuvo muy bueno, la verdad.
Y cuando ustedes intentan armar un poco el centro, ¿cuáles en acciones que hacen los directivos, digamos? ¿Cómo reaccionan?
Y nosotros armamos el centro, o sea, nos dieron lugar a la primera reunión después de las vacaciones de julio, por el 17 de agosto, por ahí.
Pero primero, en un principio, lo que trataron de hacer es como tratar de convencernos de que el centro estaba mal y llevarnos al consejo. Pero como vieron que... O sea, nosotros estábamos más firmes en el centro, nos dejaron, o sea, poder armar las reuniones, que nos juntemos en el horario escolar.
Aparte ya había hablado el profe Mariano Frete, que es el profe de historia. Y como que los convenció y nos ayudó mucho.
Y ustedes nos contaban un poco que capaz los directivos los llamaban, hablaban con ustedes, los cagaban un poco a pedo.
Sí, bastante.
Después de la convocatoria que hicimos a la reunión fuera del establecimiento, en el folletito que habíamos entregado decía, ya que nuestros directivos no nos dejan, algo así. Y bueno, ahí se calentaron ellos porque como que se sintieron agredidos, cuando en realidad ni los agredimos.
Claro, y además de esto, lo que hicimos fueron, bueno, como ya había dicho acá Marcos, habíamos pegado unos afiches diciendo lo que era el centro, porque estaba bueno armarlo, y eso también fue como... O sea, el disparador principal. Como que nos llamaron y ahí nos dieron con un caño. Nos rebardearon.
Y después de la empapelada de los afiches, donde le comunicábamos a los chicos que queríamos el centro, todo eso, nos llamaron a nosotros dos. A nosotros dos solamente, ningún otro delegado. Y ahí sí, nos cagaron un poco a pedo. Y después, durante los próximos 3 días, la llamaron a Aldana sola.
Sí, a mí sola, ahí una secretaria, una preceptora. Va, en realidad, como 4 preceptoras. Y la vicedirectora.
Volvía mal, o sea, volvía al salón y volvía mal Aldana porque...
Y cuando yo volvía, mis compañeros me veían, o sea, yo estaba mal verdaderamente. Y como que ahí logramos unirnos más porque vieron, che, esto no es solamente de Aldana, es de todos, o sea, el centro es de todos.
Y como centro de estudiante, ¿cuáles fueron las principales problemáticas que se vieron en la tarea de resolver?
Y la principal y la más fuerte fue los directivos.
Fue enfrentarlos y... Claro.
Como que, bueno, igual ya lo superamos dentro de todo.
Y no dejarnos que nos den vuelta atrás con lo que nosotros ya armamos. Y también las par de actividades que estuvimos armando entre nosotros nos dieron más fuerza a unirnos entre nosotros. Por ejemplo, estábamos organizando una salida ahí entre los delegados para conocernos más, tener más confianza entre nosotros.
Claro, pegar confianza. Y también otras actividades que estamos haciendo que son dentro del ámbito escolar, pero llamamos a todos nuestros compañeros. Por ejemplo, estamos por armar una jornada de limpieza o vamos a organizar una peña para recaudar fondos, ¿no? Porque recién nos estamos formando, tenemos tesorero, tenemos todo, pero no tenemos ni un mango.
¿Fondos para qué?
Fondos para sustentar nuestros gastos, como hacer los afiches y todas esas cosas que ahora salen de nuestros bolsillos, pero en algún momento tienen que salir del centro.
¿Cómo es la infraestructura de lo que es la escuela?
Bueno, la escuela, o sea, en la escuela que estamos nosotros, está lo que vendría a ser antes secundaria básica nomás, que es primero, segundo y tercero, donde tenemos los 6 salones, donde está cada curso, y es una escuela bastante chica. Compartimos patio con la primaria, porque el patio que tenemos nosotros en el fondo de la escuela es bastante chico, no entramos para un recreo. Y bueno, ahí solamente formamos y después cada uno su aula. También esto de la jornada de pintura salió a cabo de que la directora, como nosotros instalamos los aires acondicionados en el colegio, la directora dijo: el que no tiene las mesas limpias, el que no tiene pintado el salón, no prende el aire. Bueno, hubo unas par de ideas que tiraron los chicos ahí, que estaba mal eso, y salió la jornada de pintura que organizamos.
Ustedes nos contaron un poco esta cuestión de que había mucha violencia en la escuela. ¿Cómo ven esta cuestión ustedes como jóvenes, digamos?
O sea, los pibes ahora están todos re locos, se agarran a las piñas por cualquier cosa.
Me miraste mal, te viene mal y sí. se agarra la piña.
Miraste a mi novia ahí, sí. Re problema.
Aparte, está complicado el tema de Merlo en seguridad. No hay. Tenemos gendarmería a 2 cuadras del colegio, y hace poco nos enteramos de que una alumna de la tarde fue como, sería así, ultrajada por un ex gendarme que queda ahí a la vuelta de la escuela. Y tenemos a los 4 gendarmes en las esquinas y no saben nada. ¿Cómo puede ser eso?
Igual nosotros tratamos de hablar más, o sea, más de nuestro lugar, de compañeros, como que esas cosas de las peleas y todo eso no hay que hacerlo, porque si no se toma como fuerza, como medida de los gendarmes. ¿Y los gendarmes qué hacen? Te cagan a trompadas. Porque te suben a su camionetita ahí, te paran en la plaza y...
Yo creo que en nuestra escuela llegamos bastante lejos de lo que teníamos planeado llegar con el poco tiempo que lo teníamos pensado. O sea, hicimos todo muy rápido. Y yo creo que llegamos bastante. Ahora, otra forma de llegar mejor a los chicos, estamos haciendo para organizar los actos escolares nosotros. Ahora el miércoles tenemos un acto en que lo organiza solamente el alumnado. O sea, los profesores no están casi, están cuidando a los chicos nomás.
Bueno, igual la idea también es no solo organizar este acto, sino los actos que van a venir después. O sea, nosotros ya nos vamos de la escuela, pero lo que tenemos como idea es que los pibes que quedan, que son de grados más chicos, puedan seguir manteniendo el centro y organizarse ellos sin estar nosotros.
Y como alumnos, como jóvenes, ¿cómo ven la participación de los chicos, los secundarios, digamos?
Y se prenden bastante, más que nada los chicos de segundo. Los chicos de segundo ya como tienen un año en la escuela y tienen relación con los de tercero, nosotros le tratamos de meter en la cabeza como que el centro está piola, que se sumen. Y cuando lo de los primeros, cuando los chicos de primero, todavía le queda la pendejada de sexto grado a veces.
Pero igual hablándoles, los pibes entienden y la mayoría se engancha. Algunos no tanto, pero bueno, o sea...
Algunos hablas y te miran como, ¿qué estás diciendo? No me interesa, sí.
Claro.
Pero...
Como te miran, este está haciendo política, ¿qué está viniendo a hablar? Yo soy un pibe y no me interesa nada.
¿Y qué opinan de la politización, digamos? Eso que dicen de que los chicos, o sea, no les interesa la política, que es... algo que no sirve, digamos, ¿qué piensan?
Y para mí es una cagada eso, porque en la escuela está prohibido hacer política, pero no es que a ninguno le interesa, sino que no están informados.
Está bastante dividido el tema, hay como chicos que le interesa mucho la política adentro del cole y que les interesa hacer saber sus pensamientos políticos, y hay otros que no, que siguen jugando la bolita, sete. No.
¿Quién lo prohíbe? ¿Quién prohíbe hacer política?
Y los directivos prohíben hacer política.
¿Han habido intentos de hacer política y lo han prohibido?
Y digamos que el centro lo toman ellos como un intento de hacer política, que en realidad nada que ver, nosotros lo vemos como nuestra representación, pero como hacernos escuchar. Pero bueno, nos dijeron que eso era hacer política, que eso era para una universidad.
Igual admitimos que dentro de la escuela hay bastante política, porque más ahora que estamos en la época de votación, de elecciones... Entró mucho la política a la escuela, porque siempre tenemos algún compañero que es conocido de uno que se postula intendente, o tenemos otro compañero que es la contra de ese, y sí, siempre hay.
Con respecto a la relación institucional de lo que es la escuela con el consejo escolar, por ejemplo, ¿cómo es esa relación?
Bueno, esa relación muy buena no es, porque como les comenté que pusimos los aires acondicionados en la escuela, el consejo escolar dijo: ah, si ustedes tienen plata para poner los aires y comprarlos, ¿por qué no se pagan ustedes la instalación? O sea, como que los afamos de hacer un gasto a ellos y no querían saber nada con el tema de la instalación. Ahora hace 2 semanas los instalaron ya y el consejo pagó la mitad de la instalación.
Claro, como que se lavan un poco las manos, un poco bastante, porque nosotros pagamos los impuestos, pagamos la cooperadora y tenemos que pagar aparte otros gastos que en realidad no tendríamos que pagar.
¿Quién lo pagaron? ¿Los alumnos?
Los alumnos.
Los alumnos.
Pagamos mensualmente cooperadora. Y
¿De cooperadora salió ese lado para pagar la otra mitad de la instalación?
Sí, salió de la cooperadora. También se organizaron rifas, algunas rifas el año pasado. También con eso ayudó un poco también la instalación de los aires.
¿Y a ustedes qué les parece eso?
Y a mí me parece que está mal que tengamos que pagar cosas que en realidad ya pagamos a principio de año, lo pagamos durante todos los meses, y tener que organizarnos para hacer rifas para pagar la instalación de los aires, cuando podríamos utilizar esa plata para pagar otras cosas.
También el tema de las mesas. Y tenemos mesas que son muy viejas, que vienen desde la primaria, porque la primaria mayormente les dan mesas, y todas las mesas viejas de ellos nos las dan a nosotros, porque sinceramente mucha bolilla no nos dan. Hay veces que tenemos que salir a buscar mesas que están con la parte de arriba que se mueve, sillas que están cortadas a la mitad.
Pero ustedes se acercaron al consejo escolar para hablar sobre esta problemática, esta carencia que tienen.
Y no, en realidad no nos acercamos porque, o sea, se iba a acercar un solo chico, capaz que él y yo como compañeros, pero no nos acercamos. Yo creo que como centro, o sea, ya no nos vamos a empezar a acercar, nos vamos a empezar a hacer más cargo de esos problemas que nos están tocando.
El año pasado teníamos una compañera que estaba de presidente de cooperadora. Y bueno, y ella estaba bastante enojada con el tema de que todo tenía que salir de cooperadora. Y bueno, y propuso ir a hablar con los del consejo, pero quedó en la nada eso.
Igual un poco teniendo en cuenta que es una escuela en Merlo, que cuesta mucho, también es complicado esta cuestión de acercarse, hay que tener como mucha organización previa.
Tenés que tener organización y a veces también te hacen falta contactos, o si no, no llegás.
Claro, porque el Merlo es medio jodido ese tema de acercarte, porque
es complicado acercarte a alguna persona, así como el intendente, algún concejal, algo de eso.
Sí, porque no te dan bola directamente.
Y nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, de gente que quiso volantear en Merlo y se les complica mucho. Hay persecución, como mucha policía, como decían ustedes. ¿Cómo ven ustedes esta cuestión?
Mira, te doy un ejemplo. Tenemos una compañera que es sobrina del que se postula ahora de intendente, Gustavo Menéndez. Y tiene unos par de compañeros que salieron a volantear así a Merlo, y cerca de la barrera de Libertad los agarraron, supuestamente de Otacé, los agarraron y los le dieron una buena paliza. Hay algunos que quedaron más o menos.
En realidad yo creo que eso es innecesario, como no, tampoco te dejan juntarte en la plaza con tus amigos cuando no estás haciendo nada malo. Te agarran y, bueno, los gendarmes o cualquiera que esté mandado por Otacé te cagan a trompadas porque estás ahí.
Me parece que en Merlo hay una política muy patovica, muy de que no me gusta lo que haces, bueno, te mando gente. Y para mí no sirve de nada.
Y no, sí, es una persecución que no lleva a nada, la verdad.
Tenés que andar siempre escapando.
Bueno, chicos, ya nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por la entrevista, un poco. Espero que vuelvan y que siga bien el centro un poco. Bueno, acá estaban los chicos de la SB43, Aldi y Marcos. Así que bueno.
También queremos agradecer nosotros el espacio que nos brinda para contar nuestra experiencia, que la verdad está bueno porque hay un montón de colegios que quieren empezar con el centro y no saben cómo hacerlo.
Claro, y contar nuestra experiencia capaz que les sirve para otros chicos que nos están escuchando en este momento.
Bueno, vamos a mantenernos en contacto para ver cómo funciona, si funciona o no, y el tema de la organización, cómo viene organizándose, y la participación principalmente del resto de los alumnos. Bueno, les agradecemos, chicos, por estar hoy aquí, también a Jochi y a Mayra, que estuvieron aquí presentando esta columna. Los esperamos entonces dentro de 15 días, nuevamente, para estar aquí a hablar sobre las problemáticas de los alumnos desde los mismos alumnos. Nosotros continuamos
son las 4 de la tarde, un poco pasaditos. Nos vamos a la tanda y un separador, me dicen. Y nos acomodamos y volvemos.
¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información.
Realmente no sé qué hora es, porque aquí, en los estudios de la 90.1, menciona que son las 16 horas. Pero afuera del estudio, estamos pasaditos de las 16 horas. Pero el tiempo es veloz, dijo aquella versión hermosa cantada por Mercedes Sosa, de David Lebón, y en esa sintonía estamos. Veloz, como el rayo. Ya nos estamos yendo en la 90.1, quien... Hicimos el programa del día de hoy, mi compañera Cecilia Rodríguez, en la operación técnica Juan Jiménez, quien estuvo presente ahí, un gran abrazo al compañero que está del otro lado, también acompañando Rubén Bustamante, quien está en el estudio 2, y la gente de Radio Gourmet que ya está presentando lo que será en el día de hoy. Quédate ahí para escuchar la programación de la 90.1, nos dio pie para presentar
sí. La
programación. Luego de Nunca es Tarde, viene un poco de música y pegadito llega la repetición de Recorte Informativo a las 17 horas. A continuación, un grito de corazón. Luego,
la gente de Radio Gourmet.
Bien.
Que están acá preproduciendo ya.
Ya están trabajando ya. Ya, me asusté cuando hizo la pausa. Pero sí, Radio Gourmet. Radio y luego,
Ruido Rebelde.
Coños, aquí en la 90.1, con la mejor música rodando de noche. Nos estamos yendo, muchas gracias por estar. Quienes hablan, Fernando Ochoa, también fue parte del equipo que está presente aquí en la 90.1 en Nunca es Tarde. Muchas gracias por estar, mañana será otro día.
Y sí, nos vemos mañana.
Y estaremos aquí, esa es la frase.
Como toda la semana.
Hasta luego.
Yo tuve un hermano. No lo vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a rato cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrando detrás de la noche su estrella elegida.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1, estación de resistencia.